En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo. Este colegio abrió sus puertas en el año 1966, entonces tenía 20 alumnos. Y esto sucedió antes de que falleciera el sacerdote Luis Zambrano, fundador del Instituto Secular Hogar de Nazaret, cuyas virtudes heroicas han sido recientemente reconocidas por la Iglesia. Ya entonces, este sacerdote estaba preocupado por la condición de estas personas con discapacidad, que estaban casi como escondidas, sin cabida en la fórmula normalizada de los colegios. Ahora, este centro atiende a 210 personas, entre las que se cuentan autistas, paralíticos cerebrales, personas con síndrome de Down, síndrome de Rett, etc. La misión del colegio es mejorar las condiciones de vida de estas personas y de sus familias y favorecer que lleguen a insertarse lo mejor posible en la sociedad con todos sus derechos. A eso se dedica un equipo de 120 profesionales, entre los que se cuentan fisioterapeutas, trabajadores sociales, psicólogos y terapeutas ocupacionales. Los alumnos están en el colegio hasta que cumplen los 21 años. Después, los que son menos dependientes pasan al centro ocupacional y aquellos que están gravemente afectados pues van al centro de día. En el centro ocupacional se les prepara en distintos talleres para un trabajo fuera, en la calle, o bien en el centro especial de empleo, cuyo servicio más importante es una lavandería que también atiende el Instituto Hogar de Nazaret. Paralelamente funciona la residencia. Es un servicio que se activa a partir de las 5 de la tarde hasta el día siguiente. Y también 4 pisos para aquellos que pueden llevar una vida bastante más independiente e insertarse más fácilmente en la sociedad. El colegio Nuestra Señora de la Luz tiene muy presente, lógicamente, la problemática de las familias y por eso les ofrece un servicio específico de apoyo. Y por último, vamos a destacar el papel de los voluntarios, alrededor de 40, con todo tipo de compromisos. Por ejemplo, ayudar al desarrollo del tiempo de ocio, ya que generalmente los alumnos no tienen posibilidad de desenvolverse pues para ir solos al cine, para jugar al fútbol o para hacer actividades culturales o simplemente para pasear por la ciudad. Pues feliz aniversario a este centro de Badajoz tan interesante. Pues vamos a comenzar nuestro recorrido informativo en el Espejo, como hacemos siempre, avanzándoles las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana. Y está para eso por aquí Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a empezar contando noticias que nos llegan desde el Vaticano.
Donde se celebra una sesión extraordinaria de la Fundación Pontificia Populorum Progressio para América Latina con motivo de los 25 años de servicio al desarrollo humano integral. Además, el Papa Francisco va a celebrar esta tarde una misa para América Latina en la Basílica de San Pedro y en honor de la Virgen de Guadalupe.
El arzobispo de Santiago lamenta la deriva consumista de la sociedad actual.
Monseñor Julián Barrio ha asegurado en un desayuno informativo que la sociedad busca la felicidad inmediata y terrenal, que lo único que trae es insatisfacción, y también afirma que consumir por consumir solo aboca al desastre.
La conferencia episcopal presenta la síntesis para el sínodo sobre los jóvenes.
Un documento elaborado a partir de un cuestionario enviado por el Vaticano al que han respondido 5.253 jóvenes desde 47 diócesis, 12 movimientos, 12 congregaciones y 2 institutos seculares, que será la aportación de la Iglesia española para la elaboración del Instrumentum Laboris, el documento de trabajo del sínodo.
Y la Iglesia en Estados Unidos promueve una celebración de Guadalupe ligada a los migrantes.
Los obispos estadounidenses proponen que en la misa de hoy los párrocos conecten la importancia de celebrar el día de fiesta con los inmigrantes y los católicos hispanos, de los que dicen que enfrentan una difícil situación en la que corren peligro de ser deportados y de que sus familias queden desprotegidas por la administración Trump.
Y terminamos contándoles que Naciones Unidas reconoce el liderazgo de Escolas Ocurrentes.
La fundación que trabaja con escuelas y comunidades para implementar la cultura del encuentro por la paz a través de la educación y que está impulsada por el Papa Francisco ha sido reconocida durante el Latino Impact Summit 2017, celebrado en la sede de la ONU en Nueva York.
Gracias, Nacho. Bueno, pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el Espejo, y en un instante nos vamos a ir hasta Carmona, en Sevilla, para conocer una interesante exposición de artesanos y para conocer la vida monástica de las clarisas que allí están.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Mientras escuchas este anuncio, miles de buenos conductores se repiten una y otra vez. ¿Por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Otra Navidad en la que nuestros misioneros dominicos vivirán alejados de sus familias, defendiendo la dignidad de los más desfavorecidos. Ayúdales a que puedan atender las necesidades que encuentren. Entra en selvasamazónicas.org, hazte socio y logra que el milagro de la Navidad siga siendo posible.
Cambiaste tu voz por tu otra voz.
Stay with me.
Cambiaste salir de marcha por la marcha nupcial. Y hasta cambiaste de despertador. Tu vida cambia y los antigripales también. Así que si tienes fiebre, dolor y congestión nasal, recuerda Gripostat, el antigripal que va contigo. Gripostat con ibuprofeno, porque cambiar es un buen síntoma. Gripostat, de Stada. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Will you stay with me? Will you be my sky as we lie in fields of gold. See the west wind move like a lover's soul upon the fields of Bali. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. Never made promises lightly, and there have been some that I've broken. But I swear in the days still left, we walk in fields of gold. We walk in fields of gold.
Bueno, pues como les decía hace un instante, estamos intentando conectar con el monasterio de Santa Clara, que se encuentra en Carmona, el municipio de Sevilla. Allí está abierta la exposición Tesoros de Clausura, que va a estar abierta pues para goce de todos los que puedan acercarse hasta este monasterio pues hasta el próximo 7 de enero. Y queremos pues acercarnos a toda la riqueza que ahí se va a exponer y también a la vida que custodia y que da sentido a esa riqueza, que es la vida de esta comunidad monástica, que fue fundada nada menos que en 1460, o sea, más de 500 años contemplan esa existencia. Ahora mismo son 15 religiosas las que forman parte de este monasterio y vamos a intentar contactar para que nos comenten el contenido de esta exposición y también la vida que llevan. Está con nosotros la hermana Felisa Pascual, a la que ya quiero saludar. ¿Qué tal, Felisa? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y ustedes?
Pues fenomenal. Bueno, fenomenal y fenomenal más todavía si pudiésemos irnos hasta Carmona y contemplar esta exposición Tesoros de Clausura. Cuéntenos, para los que no conozcan el monasterio y no se hayan acercado nunca, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Seguro que es magnífico, pero ¿qué tipo de piezas son las que ahí tienen expuestas?
En la Torre Mirador tenemos la exposición de, sobre todo, de las imágenes de la Virgen Inmaculada. Uh-huh. La planta de abajo, la planta que comienza abajo. Y luego arriba, en la segunda planta, tenemos los santos de la Orden Franciscana. Uh-huh. Y también tenemos un coro alto que está en la parte de la Torre Mirador, donde tenemos algunos cristos. Y allí son cristos, sobre todo el Cristo de las Tres Caídas, que era de otro monasterio que se cerró y lo tenemos allí, un Cristo muy importante. Uh-huh. Y tenemos algunas piezas así antiguas, como los azulejos del siglo XVI, así, Y tenemos otras imágenes allí, como de un Cristo de ese homo también.
Yo decía hace un instante, hermana, que aunque estos tesoros se explican y tienen importancia porque están dentro de una vida, que es la vida de la comunidad monástica de Santa Clara. A mí me gustaría preguntarle, ¿cuál es el mensaje que lanza pues a la ciudad en la que está, pero en el fondo pues al mundo entero, un monasterio como el de ustedes? ¿Cuál es el sentido de su vida, de su presencia y de su actividad cada día?
Vale, de acuerdo. Sobre todo nosotros que somos de vida contemplativa,
sí,
dedicamos nuestra vida sobre todo para una oración con intimidad en intimidad con Dios,
uh-huh,
a solas con el Señor. Tenemos el día organizado, tenemos la oración, el trabajo, la formación religiosa. Porque sobre todo tenemos horas para la oración. Cuando nos levantamos tenemos la oración de la mañana, que se llama Laudes.
Uh-huh.
Después de la oración de la mañana, que es una oración común, luego tenemos la oración personal, que tenemos la meditación personal.
Ajá.
Sí.
Una vida entera dedicada a la oración como centro. Hermana Felisa, hemos contactado con la priora de su monasterio, con la hermana Verónica, y voy a aprovechar también para saludarla, sí, ya que la tenemos ahí al teléfono. Hermana Verónica, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya nos ha contado la hermana Felisa algunas cosas, pero yo quería preguntarle también pues por cómo es esta comunidad de 15 clarisas que ahora están en el convento. Háblenos usted pues cómo, de dónde proceden, cuál es su edad, un poco cómo es la composición de esta comunidad.
Mire, nuestra comunidad está compuesta por 15 hermanas.
Uh-huh.
3 españolas y 12 de Kenia. Que las españolas son mayores, que la mayor tiene 93 años,
uh-huh,
y la joven tiene 83.
Esa es la joven.
La joven española, sí.
Sí,
sí. Y nosotros, la de Kenia, que somos 12, la mayor tiene 41 y la más joven 28.
Y hermana, ¿cómo es que una mujer en aquel momento joven, nacida en Kenia, ha llegado a ser priora de las Clarisas de Carmona? ¿Cuál ha sido un poco su trayectoria?
Mira, los caminos del Señor que nos van guiando y nos va marcando en nuestra vida. Mira, porque la primera que llegó fui yo,
uh-huh,
y que llevo más de 21 años, y a lo largo de estos años me ha ido formando y sabiendo cómo llevar una comunidad.
Uh-huh.
Además, también he tenido alguna hermana española que me han formado, me han enseñado muchísimo. Y por su ejemplo, por su vida y por su entrega, también nos han enseñado y nos siguen enseñando.
Claro que sí. Y ahora, sí, la presencia de ustedes es además una esperanza de futuro para la
por
comunidad,
eso,
imagino.
Eso es un gozo y una alegría de tener una comunidad joven.
Uh-huh.
Sí, porque ya vemos el futuro de nuestra comunidad y por eso estamos luchando para poder mantenernos firmes en el Señor y seguir manteniendo y construyendo la comunidad. Y también pudiendo conservar el patrimonio que tenemos, que es un tesoro para nosotras y para el pueblo de Carmona.
Así es. Sí. Sé que tienen además un proyecto de construir una hospedería en el futuro. ¿Eso a
sí,
qué? Explíquenoslo.
Mire, una casa que era antes de la portera, que está al lado de la iglesia, y lleva casi 10 años cerrada y está hundiéndose. Y en eso hemos pensado de hacer alguna cosa o alguna actividad y se nos ha surgido esta idea de hacer una hospedería porque hay mucha gente que están deseando de tener un lugar para poder rezar, para poder vivir tranquila.
Uh-huh. Claro que sí. Pues vamos a recomendar a todos nuestros oyentes que antes de que sea tarde, o sea, 7 de enero, pues se acerquen a Carmona a contemplar estos tesoros de clausura que están expuestos en el monasterio de Santa Clara y, en cualquier caso, que se acerquen a esta frescura de la vida de las clarisas que ustedes nos han querido acercar. Hermana Verónica, priora del monasterio, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Vale, muchísimas gracias a ustedes.
Y también despedimos a la hermana Felisa, que nos ha acompañado desde el principio. Hermana Felisa, un abrazo también para usted. Y ahora llega el momento de abrir nuestra página informativa. Vamos a profundizar y ampliar todas las noticias que les habíamos avanzado. Y de nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Vamos a arrancar nuestro recorrido, como es habitual, en el Vaticano.
Donde hoy se celebra una sesión extraordinaria de la Fundación Pontificia Populorum Progressio para América Latina con motivo de los 25 años de servicio al desarrollo humano integral. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Fue San Juan Pablo II quien quiso confiar esta fundación desde su nacimiento al Colegio Pontificio Corunum, que en estos momentos forma parte del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Uno de los temas de esta asamblea está siendo el sínodo, que en el año 2019 estará dedicado a la Amazonia y a los pueblos indígenas. Mañana tendrá lugar la reunión anual del Consejo de Administración y se tomarán decisiones respecto a la financiación de proyectos de ayuda en favor de las comunidades indígenas, mestizas, afroamericanas y campesinas de América Latina. Al término del Congreso serán recibidos por el Papa Francisco, pero esta tarde todos se acercarán hasta la Basílica de San Pedro para honrar a la Virgen de Guadalupe en la misa que de forma tradicional celebra Francisco y en la que estará acompañado por 540 obispos. En la liturgia se rezará por todos los que sufren en Latinoamérica y en todo el mundo, por las víctimas de la pobreza, la enfermedad y la guerra y por los perseguidos, para que sean reconocidos en su dignidad.
Gracias, Eva. Y aquí en España, el arzobispo de Santiago ha lamentado la deriva consumista de nuestra sociedad.
Monseñor Julián Barrio ha participado esta mañana en un desayuno con periodistas en Santiago, en el que ha abordado varios temas de actualidad. COPE en Santiago, Alberto Varela.
El arzobispo de Santiago alerta de que, a pesar de que la economía mejora, crecen también las desigualdades. Monseñor don Julián Barrio lamenta además la deriva consumista de la sociedad actual, que busca la felicidad inmediata, perpetua y terrenal, pero que lo único que trae es insatisfacción.
El objetivo directamente buscado no es la satisfacción de las necesidades reales de la gente, sino el consumir por consumir, indefinidamente, sin tener en cuenta que eso nos aboca al desastre, dada la limitación de los recursos naturales.
El arzobispo de Santiago apuesta por la fraternidad y no solo en lo social, también en la política. Y ha informado de que las obras en la catedral van razonablemente bien, salvo imprevistos, estarán terminadas antes del próximo año santo de 2021.
Y el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal ha presentado la síntesis enviada al Vaticano para el Sínodo de los Jóvenes.
Elaborada a partir del cuestionario enviado por la Santa Sede, esta síntesis recoge las opiniones que tienen los jóvenes sobre su relación con la Iglesia, sobre el entorno en el que se da el discernimiento vocacional y sobre las esperanzas de los jóvenes respecto a la Europa de hoy. El director del Departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal, Raúl Tinajero, asegura que vivimos un momento apasionante.
Es un momento privilegiado porque que la principal preocupación en estos dos años de la Iglesia se haya centrado en reflexionar sobre el tema de la pastoral juvenil no es algo que se haya hecho en otros momentos. Hemos tenido Jornada Mundial de la Juventud, que la tenemos cada X tiempo, a todos nos preocupa la pastoral juvenil, todas las diócesis y realidades se preocupan por la pastoral juvenil, pero que la Iglesia haya centrado como fundamento principal de sus preocupaciones promoviendo un sínodo para reflexionar sobre la pastoral juvenil, sobre el valor y la importancia de los jóvenes dentro de la Iglesia, sobre el protagonismo de los jóvenes, sobre la escucha de los jóvenes, sobre el diálogo de los jóvenes, sobre el discernimiento y el apoyo a los jóvenes en esa etapa tan importante de la vida, yo creo que es un momento apasionante.
Bueno, pues concluimos esta edición del Espejo. Queremos hacerlo con un pasaje del mensaje del Papa, del que dimos cuenta ayer, para la Jornada Mundial del Enfermo. Francisco recuerda que la vocación materna de la Iglesia hacia los enfermos se ha concretado a lo largo de la historia en una rica serie de iniciativas que continúan hoy por todo el mundo. Y la memoria de esta larga historia es motivo de alegría para la comunidad cristiana. Tenemos que aprender de ella la generosidad hasta el sacrificio de tantos fundadores de institutos, la creatividad impulsada por la caridad de muchas iniciativas que se han emprendido a lo largo de los siglos, el compromiso también con la investigación científica para proporcionar a los enfermos una atención innovadora y fiable. Y este legado, nos advierte el Papa, debe ayudar también a proyectar el futuro. La inteligencia organizativa y la caridad se deben compenetrar para que la persona enferma, con toda su dignidad, esté siempre en el centro del proceso de curación. Y esto sirve también para los cristianos que trabajan en las estructuras públicas de la sanidad, que están llamados a dar allí, a través de su servicio, un buen testimonio del Evangelio.